advertencia. El siguiente podcast está basado en hechos reales. Algunos de los casos aquí presentados aún están sin resolverse. Todas las opiniones, conjeturas o hipótesis expuestas a lo largo de los episodios no constituyen en ningún caso acusaciones hacia los individuos mencionados. En los casos ya resueltos, este podcast comprende que los mismos se dilucidaron en el Tribunal de Justicia y no en la opinión pública. Hola, criminauta, soy Silvia Batista. Gracias por estar aquí. Puedes vernos por GW5 Network, un canal de YouTube con una amplia oferta de podcast, desde deportes, temas de actualidad, arte, salsa, eventos y mucho más. Y recuerda, criminauta, puedes escucharnos a través de todas las plataformas de audio. Y ahora, criminauta, es hora de desenredar el hilo del crimen. Manatí, Puerto Rico. La justicia en Puerto Rico ya conocía su nombre. Los expedientes lo describían como un hombre violento. La cárcel lo conocía como un asesino. Y el sistema sabía exactamente de lo que era capaz. Aún así, lo dejaron salir. Hermes Ávila Vázquez no era un desconocido para la justicia. Era un convicto sentenciado por asesinato, secuestro y violencia extrema. Un hombre que supuestamente estaba tan enfermo, tan incapacitado, que el Estado decidió excarcelarlo por razones humanitarias. Pero detrás de aquella narrativa de enfermedad y fragilidad, perdió la vida Yvette Joan Meléndez. Comencemos. El 20 de abril de 2024, en horas de la tarde, Hermes Ávila Vázquez fue caminando hasta donde se encontraba una mujer residente de Vega Baja, a quien Hermes había visto previamente, pues ella frecuentaba el lugar de trabajo de él. Su propósito, invitarla a ella y a otra mujer que la acompañaba a que acudieran ese mismo día al cumpleaños del dueño del negocio de aquí pa' dónde, que tendría lugar en horas de la noche. Negocio en el cual Hermes trabajaba y en el cual se celebraría el cumpleaños. Las mujeres no accedieron, le dijeron que no. Hermes sí fue al cumpleaños de su jefe. Allí, todos los que asistieron disfrutaron y compartieron al son de música y refrigerios. En la madrugada del 21 de abril, una llamada a través del sistema de emergencia 911 alertó a la policía sobre una persona tirada en el pavimento en la PR-686, cerca de la playa Los Tubos de Manatí. Al llegar al lugar, exactamente en el kilómetro 8 de esa carretera, agentes del distrito de Manatí encontraron a las 4:29 de la madrugada el cuerpo sin vida de una mujer, semidesnuda y con una herida abierta en el cuello y otra en la cabeza. Además, cerca del lugar se encontró un vehículo Chevrolet Cavalier color blanco, año 2000, tablilla DRP-728, que había chocado con un poste. El análisis del auto le dio a las autoridades detalles muy importantes. El Chevrolet Cavalier era el auto de la mujer que yacía en el pavimento, identificada como Yvette Joan Meléndez Vega, de 56 años, y residente de Vega Baja. El auto, chocado y abandonado cerca de donde fue encontrado el cuerpo sin vida de Joan, de Yvette Joan, continuó dando pistas de los últimos minutos de ella. Al ser identificada, se pudo precisar sus últimos pasos, a dónde había ido y con quién. Fue así como las autoridades supieron que Yvette Joan había estado durante la noche anterior en el negocio De Aquí Pa' Dónde, en donde fue la fiesta celebrando el cumpleaños del dueño del local. Y como una cosa nos lleva a otra, la policía supo que Yvette Joan se había ido sola de allí en su auto. Pero ¿quién más estaba en la fiesta? Al recopilar esta información, los agentes anotaron los nombres que les daban. Con el listado de esos nombres y la entrevista a diferentes testigos, dieron con alguien: Hermes Ávila Vázquez. Hermes tenía expediente criminal, pero fue excarcelado y regresó a la libre comunidad tras haber solicitado el beneficio que concede la Ley 25 de 1992, conocida como Ley para el Egreso de Pacientes de SIDA y de otras enfermedades en su etapa terminal, que están confinados en las instituciones penales o internados en las instituciones juveniles de Puerto Rico. Esta ley tiene como objetivo permitir a aquellos confinados con diagnóstico de condiciones médicas en etapa terminal que puedan ser egresados con fines humanitarios para que compartan sus últimos días, semanas o meses de vida con su familia y recibir los cuidados médicos de la mejor forma posible. Para que un confinado pueda atenerse a la Ley 25 de 1992 requiere, y cito, cumplir con varios requisitos, entre los que se encuentran los siguientes: tener una enfermedad terminal diagnosticada por un panel médico competente. En el caso de confinados, la evaluación del paciente será realizada por un panel médico a ser nombrado por el Secretario de Salud, el cual contará con un infectólogo o especialista de la enfermedad que se trate. Que el confinado o interno haya observado buena conducta en la institución por un lapso de tiempo razonable, que a juicio de la Administración de Corrección o de la Administración de Instituciones Juveniles no represente un peligro para la comunidad. En 2016, Hermes había solicitado un pase extendido en virtud de esta ley y, sin embargo, el Departamento de Corrección y Rehabilitación le negó el permiso. Dicho caso llegó hasta el Tribunal de Apelaciones y el tribunal, que validó la determinación de corrección, le dijo no al lugar. Eventualmente, 5 años después, o sea, en 2021, Hermes solicita nuevamente un pase extendido que finalmente le fue concedido en abril de 2023. ¿Qué circunstancias cambiaron en el 2016 cuando no le concedieron el pase extendido? En el caso de Ávila Vázquez, un panel médico de Physician Correctional, una compañía privada contratada por el Departamento de Corrección para administrar el programa de salud correccional, determinó que Hermes padecía de condiciones incapacitantes severas en estado avanzado. Aunque Hermes utilizaba una silla de ruedas, personas que lo conocieron después de su liberación han narrado que el hombre caminaba sin ningún tipo de asistencia. Pero vamos a ir sobre los antecedentes de Hermes para lograr comprender un poco más el trasfondo de este evento. Hermes había sido procesado por hechos ocurridos el 5 de febrero de 2005, cuando fue acusado de asesinato en primer grado y otros delitos por la muerte de Celia López García. El 15 de junio de ese mismo año, o sea, de 2005, en el Tribunal de Primera Instancia de Caguas, Hermes se declaró culpable. Fue condenado a cumplir una sentencia de 112 años de prisión. De otra parte, por actos ocurridos el 20 de mayo de 2004, antes de esos hechos, se le sometieron varias acusaciones por los delitos de robo, actos lascivos e impúdicos, agresión agravada e infracción al artículo 5.05 de la Ley de Armas. En total, Hermes entonces fue sentenciado a 122 años. Antes de comenzar su lista de demandas contra el gobierno de Puerto Rico y el suplidor privado de servicios médicos correccionales, Hermes Ávila Vázquez intentó que el Tribunal Federal revisara su sentencia y lo dejara en libertad porque el feminicidio del que se declaró culpable, a su modo de ver, fue solo pasional y no conllevaba, según él, pena de cárcel. El 3 de julio de 2021, Hermes solicitó evaluación por Ley 25. Sometió la documentación requerida para ser evaluado previo a obtener un pase extendido. Hermes se entendió cualificado para que se le otorgara el pase extendido al haber sido diagnosticado, por muchos años que estuvo llevando caso, con paraplegia, vejiga neurogénica, colon neurogénico, enfermedad discogénica cervical y lumbar y síndrome de cauda equina, que ocurre cuando se comprimen severamente las raíces nerviosas al final de la médula espinal. Supuestamente, estos diagnósticos mantenían a Hermes encamado, dependiente de una silla de ruedas y en constante asistencia de enfermería. El 9 de agosto de 2021 se realiza una evaluación médica. La evaluación clínica fue realizada por una doctora de Physician Correctional, quien examinó el expediente completo y llevó a cabo un examen físico. Su análisis se fundamentó en el diagnóstico de paraplegia, previamente confirmado por varios doctores durante un periodo superior a 10 años. La doctora recomendó continuar con la evaluación para el pase extendido conforme a la Ley 25, lo cual requiere una revisión adicional por un panel médico. Según la ley y los reglamentos que se aplican a esta ley, esta doctora no tenía la facultad de liberar al recluso, solo podía recomendar a corrección que considerara la solicitud del pase, lo cual ella hizo. El 28 de febrero de 2022 se da la revisión por el panel de médicos. Este panel de médicos realizó entonces un análisis de la recomendación emitida por la doctora. Esta evaluación, conocida como una revisión por pares, peer review, tuvo como objetivo confirmar la precisión y validez del diagnóstico y recomendación inicial. Tras examinar el expediente clínico, el panel determinó que corrección podía proceder con la recopilación de información necesaria para valorar la posible liberación de Hermes. Según la Ley 25, una vez finalizada la función del panel, Physician Correctional quedó exento de cualquier responsabilidad respecto al resultado o destino de la solicitud del recluso. O sea, ellos pueden hacer una recomendación, pero es corrección quien toma la decisión. Aún cuando esta parte del proceso no tiene en sí misma la potestad de liberar al recluso, sí me llamó la atención que no se detalla si la evaluación del panel es solo la de revisar el expediente. Y yo me pregunté, ¿qué estudios se le hacen al paciente en este tipo de casos? ¿Qué fondos hay para evaluar adecuadamente, más allá de los síntomas que puede expresar el recluso? El 31 de mayo de 2022, corrección deniega la solicitud de Ley 25. La solicitud fue denegada luego de 2 meses de evaluación que incluyó un análisis del grado de peligrosidad y la naturaleza de la sentencia. El plan de salud para su tratamiento, una vez el recluso pudiera ser liberado, entrevistas a los familiares de las víctimas, apreciación del plan social y las consideraciones del lugar donde iba a residir. O sea que fue denegado. Pero el 13 de abril de 2023, Hermes es liberado sin solicitud ni evaluación. Aproximadamente 11 meses pasada la fecha en que la solicitud fue denegada, sin que él hubiera solicitado nuevamente, y ante la ausencia de una nueva evaluación médica, corrección lo liberó. Una vez Hermes consiguió quedar libre, llegó, por casualidad, a de aquí para dónde, en una silla de ruedas buscando la forma de ganar algún dinero. Le confesó a Luis Cardona, el dueño del negocio, que había estado preso porque había sido guardia en corrección y había cometido corrupción. En adición, Hermes le dijo que tenía un cáncer en metástasis y que le quedarían de 2 a 3 meses de vida. Poco tiempo después, ya Hermes andaba con bastón. Y al pasar los 3 meses y ser cuestionado por el dueño del negocio sobre su condición de salud, Hermes le informó que el cáncer se había encapsulado. Hermes le pintó una historia diferente a cada cliente. Armó toda una maraña de versiones en las cuales el protagonista era un hombre que podía caminar y trasladarse sin dificultad de un lado a otro. Pero parece que corrección no dio seguimiento. En resumen, ya sea por los cargos por los cuales se declaró culpable o por otros cargos que no prosperaron, a Hermes se le vincula con la muerte de 5 mujeres, todas degolladas. Además, está en el registro de ofensores sexuales por 3 casos distintos, el de Celia López García, otro de tentativa de violación, sodomía y restricción a la libertad, y un tercero por actos lascivos. La excarcelación de Hermes fue un error del sistema que le costó la vida a Ivette Joan, quien aparentemente fue blanco de Hermes esa noche. La vio sola, se dio cuenta que se marchó sola y en algún punto la interceptó. Una vez, en medio de la investigación del asesinato de Ivette Joan, las autoridades dieron con el nombre de Hermes, procedieron a localizarlo en el municipio de Vega Alta y lo arrestaron para interrogarlo. Hermes aceptó los hechos. El 19 de agosto de ese mismo año, 2024, Hermes Ávila Vázquez se declaró culpable por el feminicidio de Ivette Joan Meléndez Vega. La jueza Heidi Kiss Rivera del Tribunal de Caguas lo sentenció a 102 años de prisión. Durante el juicio, Hermes se dirigió a la familia Meléndez Vega y les pidió perdón. El entonces secretario de Justicia, Domingo Emanueli, aseguró que con esta sentencia pasará sus últimos días de vida en la prisión. La familia de Ivette Joan demandó al gobierno y a varias de sus agencias, entre estas el Departamento de Justicia y el Departamento de Corrección y Rehabilitación, por la presunta negligencia de los funcionarios que intervinieron en los trámites para dejar en libertad a un feminicida, quien ya cumplía cárcel por asesinar a Celia López García en 2005. Para pensar, cuando hablamos de feminicidios, solemos concentrarnos en la persona que cometió el crimen, y es lógico. Hermes Ávila Vázquez fue quien tomó la decisión de arrebatarle la vida a Ivette Joan. Pero hay casos que nos obligan a mirar más allá del agresor. Porque Ivette no murió a manos de un desconocido que apareció de la nada. Murió a manos de un hombre cuya peligrosidad era conocida por el sistema. Un hombre que ya había demostrado de lo que era capaz. Un hombre que nunca debió tener la oportunidad de volver a hacer daño. Y yo me pregunto, ¿quién realmente mató a Ivette Joan? ¿El hombre que sostuvo el cuchillo o el sistema que decidió dejarlo salir? Quizás el verdadero reto que nos deja esta historia no es solo exigir justicia después de una tragedia, sino preguntarnos cuántas tragedias podrían evitarse si las instituciones funcionaran como se supone que funcionen. Porque la justicia no consiste únicamente en castigar después del crimen. También consiste en hacer todo lo posible para impedir que ocurra. Y hoy la pregunta queda sobre la mesa. ¿Cuántas vidas podrían salvarse si la prevención tuviera la misma importancia que el castigo? Para pensar. Paz y bien para las familias de Celia, de Ivette Joan y para las familias de las otras víctimas. Les doy las gracias a todos los que ven como siempre los episodios. Yo siempre les digo lo mismo al final. Gracias por verlos, gracias por los likes, gracias por los comentarios, gracias por los casos que me recomiendan. Yo los anoto. Yo sé que hay algunos que piensan que me he olvidado, pero no, yo los voy anotando. Y si ustedes ven que pasa un tiempito y que no los he tocado, pues en confianza me lo pueden volver a poner. Recuerden que pueden escribirnos por GW5, es info at GW5, ¿verdad? Info at GW5, o también tenemos el otro, email elhilodelcrimen@gmail.com y que pueden vernos por el canal de YouTube, que es este mismo canal donde hay otros podcasts también, y pueden escucharnos por todas las plataformas de audio. Y recuerden, como siempre les digo, aquí en El Hilo del Crimen no siempre tenemos todas las respuestas, pero seguimos haciendo las mismas preguntas que no debemos dejar de hacer para encontrar respuestas o para desenredar el hilo juntos. Hasta el próximo episodio, Criminauta.